I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes. La 1:01, 12:01 en Canarias. Día 80 de confinamiento. Inauguramos el sexto mes del año, estrenamos junio y focalizamos ya el día 21 como el día en el que acabará el confinamiento y, por tanto, la desescalada llegará a término. Es decir, en 20 días, si todo va bien, recuperaremos la libertad de movimientos del todo. Ya nos podremos desplazar entre provincias, pero lo cual no significa que hasta que exista la vacuna contra el coronavirus vayamos a recuperar ya nuestra vieja y anhelada normalidad. Mientras tanto, en la nueva anormalidad, la distancia social de seguridad, la higiene y las mascarillas tienen que formar parte de nuestro ser y de nuestros hábitos diarios. No queda otra. Vamos poco a poco despertando de esta pesadilla del coronavirus, aunque justo ahora es cuando menos hay que confiarse, ¿eh? En cuanto al fútbol, que va a volver en 10 días, hoy los equipos han trabajado por primera vez con todas las plantillas al completo, ya no lo han hecho por grupos. Y desde ayer ya conocemos los horarios de las jornadas 28 y 29 en primera y de las jornadas 32 y 33 en segunda, es decir, las dos primeras jornadas en la reanudación del campeonato. Ahora enseguida entramos en detalles. También sabemos que el gobierno pedirá una sexta y última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio y que en la fase 3 las comunidades autónomas tomarán el mando de la desescalada. Ayer España sumó 2 muertos por COVID-19 y 39 en los últimos 7 días. Con estos 2 fallecimientos la cifra oficial es de 27.127. A esas 27.127 personas que han caído en esta batalla contra el virus desde que empezó la pandemia en nuestro país y a sus familias, como cada día en el comienzo de Directo Marca, les dedicamos unos segundos de respeto, luto y oración. Siempre van a estar en nuestro recuerdo. Y soñamos con el día en el que haya 0 decesos. Y puede ser que ese día esté cerca, pero siempre van a estar en nuestra memoria todos esos fallecidos, que serán muchos más, seguramente, pero la cifra oficial, por la contabilidad que lleva el Ministerio de Sanidad, es de 27.127 personas que, por desgracia, han perdido la vida en esta pandemia. Nos acordamos de ellos, lo seguiremos haciendo todos los días, como todos los días debemos y queremos contaros también las noticias positivas y las iniciativas solidarias que siguen surgiendo y que nos animan a resistir. Como por ejemplo la que nos cuenta hoy Ainhoa Sánchez. Ya estoy en el estudio, Juan Manuel Gonzalo, ya puedo ver las caras a mis compañeros. Bueno, he hecho el programa unos cuantos días de forma alterna desde los estudios, pero ya hemos salido definitivamente, hemos abandonado nuestros cuarteles de invierno y ya le plantamos cara desde el estudio todos juntos al bicho. Ainhoa Sánchez, estudio Juan Manuel Gonzalo. Hola, Ainhoa, ¿qué tal?
¿Qué tal,
buenas tardes.
Rafa? Bienvenido.
Es distinto esto de vernos las caras, ¿eh?
Es diferente.
Los ojos, sí, eso sí, abrir las orejas igualmente para que nos cuentes qué noticia, qué iniciativa solidaria, Ainhoa.
Vamos a hablar hoy del Parlamento Europeo, porque aparte de sus actividades principales, ha ofrecido durante estas semanas de incidencia de la COVID-19 apoyo a las autoridades locales para ofrecer comidas, alojamientos y un centro para hacer test. Gracias a sus servicios logísticos, el Parlamento lleva ofreciendo unas 7.000 comidas a la semana desde el 14 de abril. Estas comidas se distribuyen en colaboración con varias asociaciones benéficas. Además, ahora se ha comenzado a entregar alimentos también a diferentes personales médicos de los hospitales del país. Para terminar, contar también que se ha ofrecido alojamiento en los edificios del propio Parlamento Europeo a 100 mujeres en situación vulnerable.
Pues un aplauso por el Parlamento Europeo y ahí quiero ver yo a Europa, a la Unión Europea, ¿no? Para estos casos, para estas circunstancias, estas situaciones excepcionales, creo yo que en su momento se ideó la idea de ser como continente un solo país, ¿no? La Unión Europea. Si no estamos ahora unidos, si no nos ayudamos ahora entre los países, cuándo nos vamos a ayudar. Gracias, Ainhoa. No te vayas lejos.
No me voy.
Porque hay que actualizar también el resto del deporte. Pero sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 1 de junio de 2020 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Y hoy la portada de Marca tiene este titular: La hora de la verdad. Javier Tebas anuncia los primeros horarios del retorno liguero. La Liga mantiene los partidos matinales, ese horario de la 1 de la tarde, aunque jugando con la previsión de temperaturas, va a ofrecer esa previsión de temperaturas. Y si, llegado el caso, a la 1 de la tarde es imposible por el calor jugar, pues se moverá ese partido a otra franja horaria. Pero esos horarios de la jornada 28, por ejemplo, sabemos que vuelve la Liga Sierra Nuda el jueves 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis a las 10 de la noche. Se jugará los 45 minutos, esa mitad de parte que queda del Rayo Albacete, al descanso, a las 10 y media. Esos 45 minutos del Rayo Albacete en segunda, pertenecientes a la jornada 20, fue suspendido el partido por los insultos a Zozulia. Bueno, pues al descanso prácticamente del derbi Sevilla-Betis será esa parte, esos 45 minutos del Rayo Albacete, el jueves 11 a las 10 y media. El viernes 12 de junio a las 7 y media de la tarde, Granada-Getafe. A las 10 de la noche, Valencia-Levante. El sábado 13 de junio a la 1 de la tarde, Español-Alavés. A las 5, Celta-Villarreal. A las 7 y media, Leganés-Valladolid. Y a las 10 de la noche, Mallorca-Barcelona. Para el domingo 14 de junio, a la 1 de la tarde, Athletic Club Bilbao, Atlético de Madrid. A las 7 y media, Real Madrid de Eibar. Y a las 10 de la noche, Real Sociedad Osasuna. Esa será la primera jornada en el regreso del fútbol, la primera jornada en la reanudación, jornada 28, tras el parón forzoso y forzado por el coronavirus en segunda división. No solo veremos fútbol de segunda en el jueves 11 a las 10 y media de la noche, con esos 45 minutos que restan de la jornada 20 del Rayo Albacete, sino que la primera jornada de la renovación en segunda arrancará, jornada 32, el viernes 12 de junio a las 7 y media con el Elche Extremadura, el Fuenlabrada Tenerife, el Málaga Huesca, y a las 9 y media de la noche el Oviedo Ponferradina. Para el sábado 13 de junio, a las 5 de la tarde Racing Lugo, a las 7 y media Zaragoza Alcorcón, y a las 9 y media de la noche Las Palmas Girona. Para el domingo 14 de junio, a las 5 de la tarde Deportivo Sporting y Mirandés Numancia, a las 7 y media Albacete Almería, y a las 9 y media de la noche Cádiz Rayo Vallecano. Os he contado solo la primera jornada en primera y segunda, la primera jornada, jornada 28 en la Liga Santander, jornada 32 en la Liga Smartbank, las primeras jornadas en primera y segunda tras la reanudación del fútbol. Pero más allá del deporte rey, repasamos también la actualidad polideportiva. Ainhoa, por ejemplo, en motociclismo, otra carrera cancelada.
El Gran Premio de Japón en Motegi, previsto del 16 al 18 de octubre, no se correrá en 2020.
Así es, en Fórmula 1 Renault cada vez se esconde menos
y reconoce públicamente que una de sus opciones para 2021 es la vuelta de Fernando Alonso. Cyril Abiteboul es el máximo responsable de la escudería en Fórmula 1. Habla en Radio Monte Carlo.
Hay varias opciones. Alonso es una de ellas, pero hay varios pilotos excelentes que están disponibles desde una perspectiva para 2021. Nos tomaremos nuestro tiempo para reflexionar, porque es una decisión extremadamente importante. Nos parece extraña la política de Ferrari y McLaren. Ya han establecido diferentes planes para el futuro cuando la temporada aún no ha comenzado. Nosotros no queremos seguir ese ejemplo.
El mundo del pádel profesional en España está molesto por la desescalada
y por la tardanza a la hora de permitir entrenamientos y competición. Mario Hernando, director general del World Padel Tour, en Marcador.
Ruido lo hemos hecho haciéndole llegar al Consejo Superior de Deportes una carta explicando lo que es el pádel y explicándole esas sensaciones que hoy en día tiene el jugador amateur y el jugador profesional. Sensaciones de sentirse un poquito olvidados, sentirse un poquito desconocidos. Ha sido el gran desconocido para el gobierno.
Y un último apunte por completar esta portada polideportiva en balonmano. Ainhoa, fichaje en el Quabit Guadalajara.
Se trata del lateral izquierdo Tito Díaz.
Muy bien, pues así late todo el deporte a esta hora. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
1:10, 12:10 en Canarias, a las 2:10. En una hora lo comentamos toda la actualidad con los habituales de los lunes, con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Y Los cirujanos habituales de los lunes, los que meten con maestría el bisturí en la actualidad. Ponemos el foco en el fútbol, que es lo primero que va a regresar, la primera de las ligas profesionales que va a regresar después de la pandemia, o durante la pandemia, porque no nos confiemos, todavía no hemos llegado a la línea de meta. Puedes opinar desde ya, no esperes a que lo hagan los profesionales de la información. Tú tienes tu opinión, nos la puedes hacer llegar con notas de audio al 628 26 90 92. ¿A que sí, Chitulín? Rey de redes, tenemos pregunta en lo alto de arroba Radio Marca también, ¿verdad? Hola, Chitu. ¿Qué tal, Chitu Gómez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, tenemos pregunta en arroba Radio Marca, y como el juego este se trata de ir recobrando poquito a poquito la normalidad, es en formato Yin Yang. Por tanto, es una encuesta en la que puedes votar en vía Twitter de forma interactiva, y es la pregunta que también te planteamos para que resuelvas con nota de audio en el 628-26-90-92. No es otra que la siguiente: esto de los 5 cambios, ¿a quién beneficia más? ¿A los equipos grandes o a los pequeños? ¿Eres pro Setién o eres más de la línea de Bordalás? Puedes opinar, como te digo, y argumentar tu nota de audio en el 628-26-90-92 con lo que quieras aportar, sobre todo en este tema, donde tendrán especial cabida y prioridad las notas de audio recibidas hasta las 3 de la tarde. Recuerda la pregunta: ¿quién tiene más ventaja con la nueva regla de los 5 cambios, los equipos grandes o los pequeños? El resultado final lo eliges tú aquí en Directo Marca, en tu radio.
De eso vamos a hablar. Es una cuestión que me resulta curiosa, ¿no? Que en principio un técnico como Setién, que tiene profundidad de banquillo, diga que los 5 cambios, el poder hacer 5 sustituciones, beneficia a los equipos pequeños que tienen menos profundidad de banquillo, no lo acabo de entender, pero él lo argumenta, ¿eh? Luego lo vamos a escuchar, porque tiene la explicación, al menos el técnico santanderino tiene su propia explicación. 628 26 90 92. Gracias, Chitu. Hasta las 3 de la tarde podéis enviar notas de audio que van a ser muy bien recibidas. Notas de voz al 628 26 90 92. Con Raquel Valero en la parte técnica, con Charly Santos y Ainhoa Sánchez en la producción. Hasta las 3 de la tarde, ya sabéis que estáis más que invitados para pasar un día más. Estrenamos mes, estrenamos semana. Un buen rato de radio juntos.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Rafa Sauquillo en Directo Marca.
Y espero que todos vosotros escuchando este programa hasta las 3 de la tarde, es la 1 y 15, 12 y 15 en Canarias, con ganas de que llegue el 21 de junio, día en el que acabará definitivamente esta desescalada y por tanto acabará lo de tener cercenada nuestra libertad de movimientos, que no nuestra responsabilidad, no acabará nuestra responsabilidad cuando lleguemos en 20 días a esa línea de meta, porque el virus seguirá entre nosotros, a lo mejor atenuado también por las altas temperaturas, por el calor, porque en 20 días habremos entrado el próximo 21 de junio, fecha prevista, si todo va bien para que acabe la desescalada, estaremos justo ese día estrenando la estación veraniega, pero el virus seguirá entre nosotros y la vacuna no. Así que hasta que tengamos la vacuna hay que seguir siendo responsables y, como os decía antes, tener muy integrado el hábito de la higiene, de la distancia social de seguridad, el de la mascarilla, por supuesto, más que hábito es algo obligatorio. Vamos, que hay que seguir siendo responsables en definitiva. Pero hay que también seguir escuchando la radio. Y más ahora que vuelve el fútbol, ¿eh? Que en 10 días estamos otra vez con los partidos en primera y segunda división para acabar el campeonato. 628-26-90-92. Opina ya Radio Deportiva con nosotros. Opina si quieres también de lo que vamos a recordar ahora mismo. Que es el primer aniversario, hoy hace un año, del adiós de José Antonio Reyes. Y hoy en Marca, hoy que se cumple el primer aniversario de la muerte de Reyes en trágico accidente de tráfico, pues hay un reportaje sensacional de Alberto Fernández, de nuestro delegado de Marca en Sevilla, con históricos del sevillismo analizando la imponente figura del utrerano. Es comentarista de Marcador en los partidos del Sevilla, fue futbolista del Sevilla, fue amigo de Reyes, fue compañero en el equipo hispalense de Reyes, nuestro Antoñito. Hola Antoñito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy con el corazón un poquito encogido, ¿verdad? Porque se nos agolpan de repente todas las imágenes que hace un año no nos hubiera gustado ver.
Sí, son sensaciones muy muy raras, ¿no? Desde esta mañana, bueno, estoy recibiendo mensajes y WhatsApp de amigos y compañeros, ¿no? Que la verdad es que lo echamos mucho en falta, ¿no? Sobre todo por cómo era y la verdad es que es un día muy muy raro, ¿no? Para todos, ¿no?
Me he quedado pensando que además tú tuviste una relación muy especial con José, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, desde primera hora, ¿no? Desde que nos conocimos en el filial, la verdad que es una relación bastante cercana, donde tuvimos pues momentos muy bonitos, donde yo conviví también mucho con él, allí en Utrera, con su familia, que vamos mucho, mucho a comer, a cenar allí a su casa. Y la verdad es que, bueno, son momentos y que tú lo recuerdas pues con mucha alegría y con mucho sentimiento, ¿no?
Hoy vemos en Marca algunos de esos testimonios, por ejemplo está el del propio Antoñito que dice: es el talento más grande que ha dado la cantera, uno de los canteranos del Sevilla, José Antonio Reyes, que llegó a la cumbre, que triunfó no solo en el Sevilla, levantando aquella imagen inolvidable del 18 de mayo de 2016 tras ganar la Europa League y esa foto mostrando el trofeo a la hinchada, ese título para el cielo de Reyes, no solo como capitán del Sevilla, también jugó en el Arsenal, jugó en el Atlético Madrid, jugó en el Real Madrid, fue decisivo en aquella liga de la remontada de Capello con aquel gol al Mallorca, ¿verdad?, en el último partido en el Bernabéu. Pero ya digo que hay testimonios en este reportaje del diario deportivo Marca, cuando se cumple un año del trágico adiós de Reyes, hay testimonios, por ejemplo, el responsable, exfutbolista del Sevilla, responsable, actual responsable y desde hace muchos años de la cantera, Pablo Blanco, que dice: Dios entregó a Reyes el don de ser futbolista. O Joaquín Caparrós: es lo más parecido a Messi que ha visto la Liga. O Unai Emery: a la hora de decidir terminaba poniéndolo. O Monchi, ¿no?, que también tuvo una relación muy especial con Reyes. Para él se queda con la imagen de cuando alzó esa copa, esa Europa League en Basilea como capitán Reyes, ¿no? Pepe Castro: era algo distinto y es una leyenda eterna. Jesús Navas: siempre me ayudó, con él viví buenos momentos. José María del Nido, el expresidente sevillista: su traspaso supuso el saneamiento del club. Es muy difícil recordar a Reyes y hacer un dibujo perfecto de lo que supuso para el Sevilla su irrupción, ¿no?, desde la cantera, Antoñito, porque sí que ha sido uno de los canteranos más brillantes que ha dado el Sevilla, ¿verdad?
Sí, sobre todo como talento natural, ¿no? Era un jugador ya que con 12 años, o incluso me atrevería a decirte, con 11 años era diferente, marcaba la diferencia, era impresionante, ¿no? Y aquí en la en la cantera, ¿no? Lo que pasa es que tuvo, bueno, es de esos futbolistas precoces, ¿no? Que con 16, 17 años debuta y que todos sabían de que era que iba a ser, digamos, un futbolista diferente y que iba a llegar al primer equipo, ¿no? Y así fue, es un jugador que con un talento natural impresionante, donde un jugador que bajo mi punto de vista incluso tenía la capacidad de haber hecho mucho más. Yo me quedo con la sensación de que Reyes podía haber sido muchísimo más de lo que fue, ¿no? Y mira que fue un futbolista importante y ha jugado en clubes importantes consiguiendo cosas muy importantes, pero tenía un talento natural que eso está tocado con la varita, ¿no? Los privilegiados.
Jugó el Mundial, creo recordar, el Mundial de Alemania con España, ¿verdad? Sí. En 2006. Y sí que fue una pena que no tuviese continuidad en la selección española, porque dos años más tarde ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que empezó el ciclo ganador del equipo nacional.
Sí, evidentemente, además cuando un seleccionador consigue, ¿no?, agrupar a una selección potente, una selección que consigue cosas importantes, pues es muy difícil cambiar, ¿no? Tiene que ser algo excepcional. Y la verdad es que, bueno, Reyes era un jugador... era un jugador con un carácter diferente, necesitaba mucho de estar encima de él, pero después era un jugador que cuando salía el talento y quería, marcaba la diferencia, ¿no? Y yo creo que a lo mejor si te le puedes mirar un pero de lo que podía, yo creo que si hubiese sido mucho más regular, ¿no?, de lo que era, pero es un jugador con un talento natural impresionante y yo creo que es de, vamos, yo lo he dicho, ¿no?, de lo mejorcito que ha pasado por la cantera. Y mira que por la cantera de Sevilla, Sergio Ramos, Jesús Nava, Antonio Puerta, Marchena, Francisco López Alfaro, Montero, jugadores que canteranos de muchísima historia. Mira Sergio Ramos, ¿no?, que para mí es el jugador con, digamos, con el carácter y con el carácter ganador que lo tienen los top, ¿no? Pero yo pienso que Sergio, que Reyes, ¿no?, a lo mejor era ese talento natural, ¿no?, de jugador de genio, ¿no?
Dice Joaquín Caparrós en ese reportaje de Alberto Fernández hoy en Marca, en el que tú también apareces, por supuesto, dice de Reyes: es lo más parecido a Messi que ha visto la Liga. Y alguno pensará que exageración, pero no en cuanto a la forma de driblar, de llevar la pelota pegada a la bota, ¿verdad?, en carrera. Sí que, por supuesto, ha compartido cosas en su carrera en cuanto al talento con el mejor jugador del mundo. ¿Se puede decir así, como lo dice Caparrós, sin miedo a equivocarse?
Yo te digo, hay partidos en la biblioteca que podemos ver, como el día del Madrid aquí en el Sánchez Pizjuán, que ganamos 4-0, hace un partido impresionante. Otro partido que fue para mí, que si Puyol debuta ese partido, no sé si yo hubiese seguido jugando, que fue en el Nou Camp, cuando el partido de las 12 de la noche, 12:05, que quedamos 1-1, hizo un partido impresionante, un primer tiempo, donde Puyol, que fíjate Puyol lo que es, ¿no?, un futbolista impresionante, con unas condiciones, pues Reyes lo superó en todo, ¿no? Y la verdad que es un jugador que, si hubiese tenido esa regularidad de partido, como Messi, ¿no? Messi, no vamos ahora a discutir lo que es, Messi lleva toda su carrera deportiva marcando la diferencia. Quizá con los dedos de la mano contamos los partidos que ha hecho mal, ¿no?, que los hay, pero ha sido muy regular, ¿no?, súper regular. Yo creo que eso es lo que le ha podido faltar a Reyes, ¿no?, ese jugador regular, y creerse mucho más, ¿no?, creerse, porque al final los talentos estos que son genios, pues después viene la personalidad y vienen muchas cosas más, y yo creo que Reyes tenía todos esos hándicaps para haber sido un genio, pero bueno, al final fútbol, pues por circunstancias, pues evidentemente el que consigue tantas cosas, y eso es porque tienen pues muchas más cosas, ¿no? Yo creo que el fútbol se compone de muchísimas cosas, pero Reyes sí que en talento, lo que se dice talento natural, para mí no tiene nada que envidiarle a muchísimos jugadores, ¿no?
Reyes estuvo, por ejemplo, 3 temporadas en el Arsenal, en Inglaterra. Fueron 3 temporadas irregulares, aunque a las órdenes de Wenger colaboró para conquistar una Premier, una Cup y una Community Shield. En el Real Madrid apenas una temporada cedido, pero lo más destacado, que fue mucho, aquellos 2 goles que firmó ante el Mallorca para que el conjunto blanco conquistara el título de Liga. En el Atlético 3 cursos y medio, ganó Europa League y Supercopa Continental, también pasó por Benfica, Español, Córdoba, Xinjiang y Extremadura. El club que más le caló, sin duda, por ser utrerano, el Sevilla. Eso tampoco nos equivocamos si lo decimos así abiertamente, porque él se formó en la cantera del Sevilla y cumplió el sueño, ¿no?, de levantar títulos con la camiseta del equipo de su vida.
Sí, además eso es lo que él quería. Cuando él vuelve al Sevilla en su segunda etapa, él lo que quería era conseguir título, ¿no? Levantar, como decía él, ¿no?, levantar plata, ¿no?, y ser uno de los que, y toda la afición del Sevilla, lo que queríamos era ver a eso, ver a Reyes pues levantando la Europa League. Así fue, la levantó. O sea, y todos sabemos que cuando es un club
como este, como Sevilla, de canteranos, que y eso, y la afición eso le gusta mucho, los Jesús Nava, los Reyes, pues imagínate, ¿no? Y que Reyes levantara la Europa League, pues eso fue algo impresionante. Y la verdad que eso es la ilusión que él tenía. Mira que en el Atlético de Madrid le costó, ¿no? Con el hecho del pasado madridista, tú sabes que allí le costó un poquito, pero se ganó también a la gente porque era un futbolista que tenía esa capacidad, que era, yo como digo, como los toreros, ¿no? Que es capaz de abrir la puerta grande, o capaz de que te tiren las almohadillas. Pues Reyes tiene esa capacidad, de que era capaz de, tenía todo el mundo en contra, salía ese genio y al final pues todo el mundo lo aplaudía. Yo creo que cuando tiene ese talento, pues estos futbolistas pues tienen esta capacidad, ¿no?
Pues queríamos recordar un poquito a Reyes en el primer aniversario de su muerte. Murió tal día como hoy en trágico accidente de circulación y en fin, que siempre va a estar en nuestra memoria, y más sobre todo en todos aquellos que le tratasteis y le conocisteis, y tú saliste de la cantera con él y le tendrás siempre en tu recuerdo. Antoñito, por último, y viendo que el fútbol vuelve, ¿qué perspectivas tienes respecto a la renovación de la competición después de tanto tiempo de parón? Hoy es el primer día que todos los equipos van a entrenar.
Sí.
Al mismo tiempo, es decir, no por grupos, sino las plantillas, sí, al completo. Tú que has sido cocinero antes que Fraile, hay mucho, sí, miedo, sí, a las lesiones, pero tiene que seguir la vida, y los futbolistas, sí, también están por la labor de reanudar su día a día, ¿no? Con
sí,
una pelota de por medio.
Exactamente, y además es lo que todos queríamos que se jugaran estas 11 jornadas. También es verdad que todos queremos que sea con seguridad y que esté todo el mundo, pues que no haya contagio y no haya nada, pero sí que es verdad que son unas sensaciones diferentes. Son 11 jornadas donde se va a jugar sin afición. Yo creo que va a estar muy igualado, porque la afición sí que es verdad que aprieta mucho, sobre todo en Sevilla, en muchos campos donde es muy importante la afición. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que hay que adaptarse a esta nueva era de fútbol sin afición, pero bueno, al final somos profesionales, hay que jugar, hay que competir, hay que terminar la temporada para acabar y que gane la liga el mejor y que consigan los puestos europeos los mejores equipos. Pero bueno, sí que es verdad que la sensación es diferente de cuando se juega con público, ¿no?
Y encima va a volver con un derbi sevillano, con un Sevilla Betis. Pues
imagínate cómo estamos todos aquí ya en Sevilla, ¿no? Ya con las calores que hace, con la guasa, sí, que hay. Pero bueno, sí que es verdad que lo más importante es que se juegue, que sea un derbi bonito, va a ser un derbi competido, porque el Betis sí que es verdad que no está teniendo regularidad durante la temporada, pero sí que tiene buenos futbolistas y te puede dar un susto, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto lo más importante, que mejor inicio que un derbi sevillano, que es muy importante, ¿no? Para Sevilla y para España, ¿no?
Aunque vaya a ser efectivamente muy, muy extraño, y más un derbi verlo sin el ambiente de las gradas, pero habrá que acostumbrarse hasta que haya vacuna contra el bicho. Antonio, gracias, y te escuchamos en Marcador con el derbi, por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Antoñito, futbolista, exfutbolista del Sevilla y amigo canterano como Reyes, en el día en el que se cumple un año del trágico adiós de la Perla de Utrera, ¿no? De José Antonio Reyes. 1:28, 12:28 en Canarias. Es lunes. Y ya sabéis que a Roberto Palomar el coronavirus
no me gusta.
Pero es que el primer día de la semana
no me gusta.
No le gusta tampoco. El coronavirus no le gusta ni a él ni a nadie. Tuneamos en su momento la última de Marca Edición Radio, porque sí, porque no hubo No me gustan los lunes tal cual en el diario deportivo líder, pero ahora que vuelve el fútbol desde hace un par de semanas ha vuelto también. Esa última que devoramos el primer día de la semana, todos los seguidores de Roberto Palomar. Yo soy compañero suyo, pero también seguidor. Hola, redactor jefe de Marca, Palomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Sabías que te tenía como eso, que me tenías como seguidor y te tengo como alguien al que seguir? ¿Eras consciente, no?
No era consciente en ningún momento. Lo acabo de descubrir ahora mismo. Me das una alegría.
Una alegría enorme. Bueno, a ver, Lewandowski, el delantero económico, es tu personaje donde focalizas el principal argumento de tu columna hoy, No me gustan los lunes. Dices, se desenvuelve en la Bundesliga como pez en el agua en medio de una austeridad de gestos que no hace justicia a su letalidad como goleador.
Sí, es que llevábamos tanto tiempo hablando de competiciones virtuales, de calendarios, de horarios y demás, que digo, bueno, pues igual escribir un poco de fútbol puro, pues a lo mejor lo agradecemos todos un poco. Y como lo que estamos siguiendo fundamentalmente ahora es la Bundesliga, y me parece que estamos ante un jugador, para mí no se le reconoce del todo la capacidad que tiene, ¿no? Siempre se dice, no, igual para el Madrid no es el futbolista adecuado porque no se le puede comparar con Benzema y demás. Ya, pero es un goleador de estos de manual, que ya se ha visto, hace goles con público, sin público, en amistosos, en entrenamientos, donde sea. Cuento ahí una anécdota que es conocida, que cuando estaba en el Borussia Dortmund, Jürgen Klopp le pagaba 50 euros cada vez que en un entrenamiento hiciera 10 goles. Y tuvo que dejar de pagarle los 50 euros porque le estaba desplumando. O sea, en cada práctica se hincha.